poco largos, 7 capítulos. 7 capítulos. He tenido que leer 7 capítulos. 20 veces. Miqueas. En realidad, déjame poner, porque está buscando, siempre busco muchas imágenes de los profetas y todos los profetas aparecen con dibujos que son así como con cara muy enfadados y muy gruñones y siempre con un palo como para dar para dar a todos, al pueblo de Israel, que nosotros inmediatamente pensamos en nosotros. Y encontré esta imagen de Miqueas que me parece como más apropiada para el libro. Y es un hombre pensando, y lo que piensa son un poco las preguntas que están ahí. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel haya llegado a donde ha llegado, a ser lo que es? Teniendo un Dios tan grande que vemos desde el principio que ha hecho cosas grandísimas, de repente somos un pueblo que somos muy pequeños, manipulado por todos los demás pueblos, utilizado por todos los demás pueblos, esclavizado por todos los demás pueblos, Y al fin y al cabo ni siquiera disfrutamos lo que nosotros predicamos para otras personas. Entonces dice, bueno, pues, y no sé, es como decir, Dios, si somos tu pueblo elegido y estamos en esta situación tan desastrosa. Y salían preguntas así como, ¿qué quieres, Dios? Yo no sé si te has preguntado alguna vez, claro, leyendo los profetas menores, al final llegas a la pregunta, y, pero bueno, Dios, ya estamos cansados de tanta regañina, ¿no? Dime qué es lo que quieres. Bueno, pues si miras el libro de Miqueas, versión Reina Valera 60, las otras no tienen titulitos, los titulitos, resulta que el capítulo 6 viene un titulito que pone lo que pide Jehová. Digo, toma, después de hacer la pregunta, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué es lo que quieres? Pero dime qué es lo que quieres. Lees Miqueas y dice lo que quiere Dios. Entonces, digo, esto está muy fácil, ¿vale? Hoy vamos a ver qué es lo que quiere Dios. Porque a veces lo que quiere Dios, nosotros lo complicamos muchísimo. O a veces ni siquiera nos importa muchísimo. O lo vemos tan sencillo que decimos, va, esto es muy fácil de cumplir, lo cumple cualquier persona. Miqueas era un hombre que pensaba, pensante, viendo todas las cosas que hacía. El profeta Miqueas siempre estaba juicio sobre las cosas que hacen y esperanza. Era juicio y esperanza. Juicio y esperanza. Siempre aparece esto, juicio y esperanza. En otros profetas lo que encontramos muchas veces es juicio, todo un bloque, y luego un versículo de esperanza, al final. Este no, este se compagina, juicio, esperanza, mira lo que estamos haciendo, pero hay esperanza, mira lo que estamos haciendo, pero hay esperanza. Y cuando vayamos viendo las cosas que ocurren con el pueblo de Israel, sí tenemos que hacer el ejercicio de pensar que nosotros somos como el pueblo de Israel. En realidad, Dios puso sus ojos en el pueblo de Israel, no por ser perfecto, sino por la misericordia de Dios, porque Dios quiso y ya está. Dios ha puesto sus ojos sobre ti, no porque seas perfecto, ni maravilloso, ni mejor que otros, sino por su misericordia, porque Él ha querido, y ya está. Pero quiero que te sientas un poco así, como que, mira, Dios se ha fijado en mí. Eso ya tiene un valor un poco distinto. Y ahora puedes pensar tú internamente, ya, pues soy un desastre, claro. También lo sabe Dios. No hay nada que se escape a él. Y puedes pensar, es que tú no sabes cómo está mi vida ahora. Yo no. Creo que no quiero saber. No quiero saberlo. Tengo bastante con la mía. Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Pero mira, Miqueas, es juicio que nosotros podemos aplicarnos a nuestra vida todo el rato. Juicio. Y esperanza. Porque no damos ese pasito para la esperanza. Déjame, oramos un momento y metemos en contexto Miqueas. Señor, que lo que me gustaría de todo corazón es que tu espíritu hable a cada uno en base a lo que necesita. Y miramos este libro, que es como si fuese la base sobre lo que queremos hablar, y queremos, aunque suene un poco mal, pero darte el permiso total a que tú transformes las palabras para que lleguen a nuestra vida aquello que necesitamos. Que no convirtamos el hecho de estar aquí o de escuchar en religión o en algo que hacemos porque tenemos que hacer o estamos acostumbrados. Lo que queremos es disfrutar de lo que estamos haciendo. ni mucho menos por el que habla ni nada, Señor, sino porque lo que estamos hablando es lo que tú nos has enseñado o tú has dejado escrito. Gracias por este hombre, Miqueas, un hombre justo, un hombre capaz de pensar, un hombre capaz de escucharte, y queremos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Los profetas se suelen, los podemos siempre poner dentro de la historia. Los profetas no son libros escritos aparte de todos los demás. En el Antiguo Testamento todos los libros se entrelazan. Lo que pasa es que hay que ponerlos en un orden. Y eso lo vamos repitiendo cada vez que vemos profetas menores, pero quiero que sepáis que es así y tenéis que entender que es así. Nuestro profeta cae en esta época, justo con estos reyes de aquí, que es Onri y Acab, que eran dos piezas, ¿vale? Reyes de Israel, y que vemos sus historias en Primera de Reyes 16:36 en adelante. Esto lo puedes profundizar un poco más en el grupo casero o en casa si quieres. Lo importante de esto es que como que la profecía no cae suelta cuando pasa toda la historia, sino la profecía cae justo en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Y si miras, cuando estábamos hablando, que esto lo he presentado otras veces, aquí tenemos a Miqueas, y Miqueas es contemporáneo de Isaías. Miqueas e Isaías son dos profetas que escribieron las profecías en más o menos en el mismo tiempo. Y entonces los podríamos juntar así. Incluso hay personas que dicen que Isaías se copió de Miqueas o que Miqueas se copió de Isaías. Que pasa mucho también en el Nuevo Testamento, ves epístolas que dices, como que Pablo estaba escribiendo y tenía un papel calco abajo, dice esto para las dos, porque vale para todos, entonces mando lo mismo a los dos. Pero es posible que se tuviesen referencia, o es posible que la fuente fuese el mismo Dios, y Dios está diciendo lo mismo. Las palabras no son exactas, la idea es la misma. Si tú miras todos los profetas, lo que ves, las ideas, son las mismas. Lo que está Dios diciendo es lo mismo. Y lo que vamos a ver hoy que Dios dice es que es súper sencillo. No es nada complicado. Nosotros somos quienes hacemos que las palabras de Dios a veces sean muy, muy complicadas. Lo que pide Dios de nosotros es lo más sencillo que te puedas imaginar. Muy sencillo. Isaías y Miqueas eran contemporáneos. Algunas cosas de un poco de, que digo yo, de introducción o de cotilleo. El nombre de Miqueas significa el que es como Jehová, pero algunos lo traducen en pregunta, ¿quién es como el Señor? Yo, si me dejas elegir, prefiero la pregunta, porque no parece así como Miqueas, un poco prepotente, yo soy como Dios. No, ¿quién es como Dios? Eso sería otra cosa. Entonces, Miqueas significa eso. Y Miqueas vivió durante el reinado de estos reyes, quiere decir que fue una persona histórica que podemos ubicar en un tiempo y un año. No fue alguien etéreo, así que es alguien inventado, sino fue alguien real, escrito. El libro de Miqueas, o la profecía de Miqueas, la puedes dividir si quieres, que yo no lo he hecho, pero como me pareció al leerlo, me parecía muy curioso, la puedes dividir con estas palabras: oíd pueblos todos, oíd ahora, oíd lo que dice Dios. Entonces, si tú lo lees, aparece en el 1:2, oíd, puedes leer eso como una parte, descansar tranquilamente, hasta el 3, que pone oíd lo que dice Jehová, leerlo tranquilamente, y luego hasta el 6, que vuelve a aparecer oíd, es como si dice, mira, estos son tres trozos, oíd, oíd y oíd. Tres cosas que quiero decir. Si quieres estudiarlo, puedes estudiarlo de esa forma. Solamente así, como curiosidades. Y el libro de Miqueas es una profecía escrita especialmente hacia un pueblo, el de Samaria, los samaritanos. Y parece ser que los samaritanos, dentro del pueblo de Israel o de todo el pueblo de Dios, fueron los que más, entre comillas, desviaron, o los que más se mezclaron. Y nos recordaba Hugo el domingo pasado esta parte de que los samaritanos no tuvieron mucho problema en juntarse con otros pueblos, con otras tribus, con otras naciones, junto con otros pueblos, otras tribus, otras naciones, otros dioses, y no tuvieron mucho problema en juntar todo y hacer una nación donde todo valía. Hasta tal punto eran despreciados los samaritanos que vemos en el Nuevo Testamento cómo los judíos, por tradición, si tenían que, los judíos que consideraban judíos, si tenían que cruzar de arriba hasta abajo, pasando por Samaria, en vez de pasar por Samaria, hacían una curva para no pisar esa tierra, porque era tierra de los muy malos, ¿vale? De los que no creían en Dios o habían hecho lo que querían. Quien rompe este esquema es Jesús, porque Jesús tuvo una conversación, si recordáis, con la samaritana. Y esa conversación con la samaritana tiene mucho valor, no solo porque un hombre hable con una mujer, no solo porque Jesús le dijo, mira, yo te doy agua que quita la sed de verdad, no solo por eso, sino porque Jesús está diciendo que no desprecia a nadie, ni siquiera a los samaritanos, que eran muy malos, entre comillas lo de muy malos, bien, porque vas a ver que no son tan distintos a quizás nosotros. Entonces esta profecía está hablando hacia el pueblo de Samaria, que estaba mezclándose sin ningún pudor con otros dioses. Dios se muestra aquí como un Dios de esperanza, y Miqueas tiene curiosidades como esta. En Miqueas es donde aparece que Jesús va a nacer en Belén, pero la curiosidad no es que profetiza que va a nacer en Belén, sino lo interesante es que dice que el Salvador, nuestro Redentor, quien va a ayudarnos a salir adelante, va a nacer, y nacerá en este sitio. Y ya está profetizado en el libro de Miqueas. Dios se muestra como un Dios de esperanza, ¿vale? Entonces, si queréis recordar, en Miqueas es donde aparece que Jesús va a nacer en Belén. Y cuando le preguntan a Herodes, oye, ¿dónde va a nacer el rey? No sé qué. Empiezan a investigar por todo el libro, se encuentran, ah, mira, este librito de Miqueas lo dice en Belén. Entonces aparece allí. Dios se muestra como un Dios misericordioso. En los últimos versículos dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Vale? Presenta a un Dios misericordioso, pero no misericordioso de nuestra misericordia, sino misericordioso de su misericordia. Misericordioso de verdad, que nuestros pecados los echará fuera. En el grupo casero del viernes estuvimos hablando de la misericordia, y era muy interesante porque nos cuesta muchísimo ser misericordioso con personas que nos hacen daño o que nos han hecho daño. Y no digo daño de que te dice tonto, tontín, no, ese daño se perdona fácilmente, entre comillas, sino daño de daño, que han estropeado nuestras vidas desde siempre, porque te han hecho algo, o bien en la infancia, o bien en la juventud, o bien en tu vida, han estropeado tu vida. Nos cuesta muchísimo ser misericordioso con ellos, con estas personas. La misericordia nos lleva al perdón. Nos cuesta muchísimo, porque es más fácil ser misericordioso con los que son buenos con nosotros que ser misericordioso con los que son malos. El secreto de la misericordia es que hay que ser misericordioso con las personas que nos han hecho daño. Incluso Jesús dice, que es muy fácil amar a quien te ama, muy difícil amar a quien no te ama. Es muy fácil perdonar a quien te perdona, muy difícil perdonar a quien no te perdona. Y la misericordia es precisamente todo eso, ser capaz de hacer algo a alguien que a tus ojos no se lo merece. Pues Dios es misericordioso. ¿Pero hasta qué punto misericordioso? Bueno, que todos nuestros pecados los echará en lo profundo del mar. Muy difícil volver a encontrarlos, los olvidará. Nosotros sí somos misericordiosos a trozos, porque somos capaces de perdonar a medias, o somos capaces de olvidar a medias, porque en cuanto viene un mínimo recuerdo, recuerdas todo lo malo que te ha hecho esa persona. Eso no es misericordia bien aplicada. Por lo menos Dios no lo aplica así, gracias a Dios. El reto un poco con nosotros es que seamos capaces de aplicar esa misericordia bien. Y luego Dios se plantea como un Dios sencillo. Y aquí viene un poco, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide, de nuestra relación con Dios? Que siempre nosotros la complicamos mucho, y siempre decimos lo mismo, pero es verdad que la complicamos mucho, porque convertimos nuestra relación con Dios en una cantidad de normas que tenemos que cumplir, una cantidad de pautas. Por ejemplo, venir los domingos, todos los domingos del año tienes que ir a misa, ¿bien? Tienes que congregarte todo, y si faltas uno ya has roto todo tu esquema. Bueno, eso yo creo que eso no es de Dios, que eso no lo hemos inventado nosotros. Y luego, cuando vienes el domingo, tenemos que tener 5 canciones, una predicación, una ofrenda, todo eso, eso está inventado por nosotros, intentando obedecer lo que Dios quiere, pero está inventado por nosotros. Hay muchas cosas que nosotros ponemos en nuestra vida religiosa que no está puesta por parte de Dios, que no es lo que Dios busca. ¿Que es fruto de una buena relación con Dios? Sí, pero si la hacemos para agradar a Dios, lo convertimos en religión, lo convertimos en deberes, en obligaciones, no lo convertimos en devociones, no lo hago de corazón, no lo hago con disfrute, no lo hago de forma que a mí me llena o me satisface, sino que he cumplido, salgo de aquí, me limpio las manos, ya he cumplido, venga, seguimos adelante. Y si voy al grupo casero, hago lo mismo, me limpio las manos y sigo adelante. Incluso con las ofrendas o los diezmos, puede ser que das un poco, ya he cumplido, sigo adelante. No entiendes, entonces no entendemos qué es eso, no entendemos qué es lo que estamos transmitiendo. Mira la sencillez de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Vale, salta esto para que no te dé. ¿Qué pide Jehová de ti? Mira, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tú miras el libro de Miqueas y lees el pasaje que pone ¿qué pide Jehová de ti? Dice, si lo único que quiero es que seáis justos, que améis la misericordia, que sepáis ser misericordiosos y que seáis humildes ante Dios. Que esto se puede traducir sencillamente como que solo tengamos un Dios. Fíjate qué cosa más sencilla en la vida. ¿Y puedo el domingo irme a montar en bicicleta? Sí, solamente Dios pide que seas justo, que ames la misericordia y que seas humilde delante de Dios, que solamente haya un Dios en tu vida, que Dios sea el Dios de tu vida. ¿No se simplifica todo mucho? ¿No es todo más sencillo? ¿No haríamos que cuando vengas el domingo pensando en esto, si lo que Dios está pidiendo de mí es esto, yo vengo, pero vengo con alegría, y vengo porque quiero, y vengo sin deber nada a nadie, o sin tener que guardar rencor, nada, totalmente libre, y vengo a cantar o a escuchar cosas acerca de mi Dios, de mi único Dios? Es que no tengo más dioses. ¿Pero a quién estaba hablando? Estaba hablando a un pueblo que había acogido a muchísimos dioses, que había acogido a muchísimos dioses y los había puesto dentro de su panteón de dioses. Dios era un Dios de muchos dioses. Dios no es un Dios de muchos dioses. Dios quiere ser el único Dios. Solo. ¿Pero por qué? ¿Por egoísmo? No, porque es que si tienes a Dios, ya los demás sobran. No, es que no hay lugar. No hay lugar para más. Porque todo lo que tú necesitas espiritualmente lo suple Dios. Todo. Absolutamente todo. Todo lo que necesitas. Míranos, solo mencionar dos problemas que veo en el pueblo de Dios. Y aquí meto a Israel y a Judá. Yo veo un pueblo que está dividido. En cuanto a Israel o el pueblo de Dios se dividió, fastidió absolutamente todo. En cuanto el pueblo de Dios empezó a pensar o a pedir un rey para ellos, porque querían tener un rey como el resto de los pueblos y no querían tener a Dios como rey, sino un rey de verdad, a quien pudiesen aplaudir, a todo. Y Dios le dijo, vais a meter la pata porque van a empezar los problemas. Empezaron todos los problemas. Tuvieron reyes, vale, más o menos buenos, los primeros reyes, regulines, bien, fueron tirando. Pero en cuanto se dividió todo entre el norte y el sur, fue todo un desastre total. Y unos eran más buenos que otros. Ya está el desastre, que es más bueno que otros y todos somos igual de malos, entre comillas. El pueblo de Dios empezó a decaer cuando se dividió. Empezó a ser conquistado cuando se dividió. Y empezó a amar a otros dioses cuando se dividió. Y muchos dioses eran dioses humanos, los propios reyes. Jesús dice en el Nuevo Testamento, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si vamos reduciendo todo, el pueblo de Israel fue desastroso porque se dividió, tu casa es desastrosa si se divide. desastrosa. Y tu vida es desastrosa si se divide. Y si tienes una vida aquí con Dios Jehová, creador, y otra vida fuera con Dios, yo que sé. O tienes muchos dioses, uno para cada día de la semana. Es desastrosa, porque te has dividido. ¿Te has dividido? En 1 Corintios vemos una iglesia desastrosa. Os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La mente no es la mía, es la de Cristo. No es la tuya, es la de Cristo. La división rompe todo. La división rompió al pueblo de Israel. Y al ser más débil, vinieron otras naciones y los conquistaron. Y entonces, claro, el pueblo decía, pero si, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? ¿Por qué las cosas no funcionan? Pues porque estás dividido, porque no eres firme con lo que crees, porque no eres fiel a quien realmente merece la pena ser fiel, porque no amas a Dios como realmente Dios merece la pena ser amado, porque amas otras cosas. Otro problema del pueblo era que era la laxitud. Espero haberlo escrito bien. Yo quise. Relajado. Si está mal, para que se vea. Era un pueblo relajado. Y acepta y adopta todo. Los samaritanos aceptaron y adoptaron todo. Todo les venía bien. Todo les viene bien. Es que todas las cosas que salen les vienen bien. Todas las nuevas modas les vienen bien. Todos los dioses les vienen bien. Todos. Es como si... Hace tiempo que no mencionamos a San Pancracio, pero es como si yo no juego a la lotería, que siempre hablamos, no juego, pero si me la regalan, pues la cojo, vale, siempre estamos, vale. Y por si acaso, pues la pongo debajo de San Pancracio con el perejil y eso, y para que ya me toque el número, ese sí que me va a tocar. Esto es el extremo del extremo de lo más extremo que vemos que ocurre en nuestra sociedad. Claro, lo que a mí me llamó un poco la atención es cuando visitas a algunos hermanos y ves al San Pancracio. Dices, caramba, ¿y eso? No, que me lo han regalado. Todo regalado, todo me viene bien. Y por si acaso, pues todo me viene bien. Vale, es un ejemplo, es una tontería, la verdad que es una tontería muy pequeña. Pero si luego lo miras, en nuestra relación con Dios, vas metiendo cosas que te vienen bien. Y metes cosas espirituales que te vienen bien. Te vienen bien para sentirte bien. Y para sentirte bien, y luego aceptas, claro, yo me siento bien, mi relación con Dios está bien. Mira, cuando vas a algún sitio donde el énfasis es, voy a poner con todo mi amor y respeto, show, voy a poner, que te sientas bien, con la música te puedes hacer sentir muy bien, y llegas a un sitio y es todo, te sientes muy bien, porque ves que todo es animoso, que todo, te sientes bien, espiritualmente empiezas como a flotar y todo eso. Yo me planteo ahí, si no estás siendo egoísta, de que tú te sientes bien. Y la pregunta es, bueno, ¿y Dios? ¿Estoy bien con Dios? Porque a lo mejor puedes entrar ahí, habiendo hecho cualquier cosa, o siendo un pecador de los pecadores, te sientes bien ese ratico, te llenas de bien y te vas igual que has entrado. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. Estamos cogiendo otros dioses, otras cosas. ¿Entendéis? Que no dividamos lo que es nuestra persona, nuestra relación con Dios, con nada. Porque Dios hay uno. Y lo que nos ha dicho es una cosa. Pues vamos a hacer caso a eso uno. Vamos a hacer que ese Dios sea el que satisfaga nuestra vida. Que no seamos laxos en cuanto a nuestra relación con Dios. Y adoptemos todos porque nos va bien. No. Mira, los samaritanos, o habla Miqueas al pueblo de Israel, dice que seguían los mandamientos de Onri y los de Acab. Yo al principio, cuando leí Onri y Acab, dije, bueno, estos son dioses, ¿no? Onri y Acab. Pues no son dioses, son reyes. Fueron reyes, o jueces, o lo que quieras poner, que estuvieron al cargo del pueblo de Israel. Y están aquí Onri y Acab. De Onri, que lo estudiarás en casa porque te va a dar mucha intriga lo que voy a decir. Dice de Onri que no era malo, era malísimo. Dice que hizo todo mal. Todo mal. Y además lo pone así, es que Henry lo hizo todo mal. Dice, caramba, pues vaya testimonio que han dejado escrito en la Biblia. Y todos le seguían a él porque adoptaba todos los dioses que había, todo le venía bien. Y luego vino Acab, que era su hijo, y dice, bueno, por lo menos este lo hará bien. Pues si el otro lo hizo todo mal, Acab lo hizo todo peor. Pero no, pues hace, si uno hace todo mal, ¿se puede hacer más mal? ¿Entendéis eso? Pues Acab lo hizo más mal. ¿Y a quién hacían caso? A Onri y a Acab. Estaban siguiendo a los que lo habían hecho todo mal. A los que se habían desviado de Dios, a eso les seguían. Y encima les estaban, sí, pero que están haciendo todo mal, y vosotros estáis haciendo todo mal. Y Miqueas ahí pensando, ¿por qué estamos así? Bueno, estamos así porque si uno lo hizo mal y el otro mal, y nosotros seguimos al que lo hizo más mal que el mal, lo estamos haciendo peor. Cuidado con las personas que seguimos. Cuidado con los líderes que estamos siguiendo. Cuidado que no nos convirtamos en un pueblo demasiado laxo, donde aceptamos todo porque yo me siento bien, o porque se hace así y ya está. Necesitamos ser firmes, y a veces ser firmes supone muchas veces quedarte solo, o ser firmes supone muchas veces ir contracorriente, absolutamente contracorriente, pero nosotros somos firmes a Dios, y volvemos a Dios. Mira lo que hacía el pueblo de Israel en ese momento. Dice que había profetas que decían lo que los demás querían oír por dinero. Entonces venían predicadores con gafas y calvos y se ponían en el púlpito y decían, no, que sois todos muy buenos, sois buenísimos y vuestra relación con Dios es buenísima, no tenéis que preocuparos de nada absolutamente. ¿Y tú qué quieres? Que te vaya bien, te va a ir bien, oro, que el Señor te bendiga, que te va a ir muy bien, no te preocupes por nada. Peco, no te preocupes, sigue adelante. Los profetas estaban haciendo lo que el pueblo quería, diciendo lo que el pueblo quería por dinero. ¡Qué escándalo! Más actual. Eso ocurre hoy, y ocurre mucho. Y muchos pastores se ven obligados a decir lo que la iglesia quiere porque tienen miedo a ser echados de la iglesia. No, que sepáis que no es mi caso. Que me da igual, tengo el palo. No. ¿Qué forma más, no sé, llegar a este extremo, qué forma de jugar con el nombre de Dios más ruin, ¿no? Porque el pueblo escuchaba a los profetas eran importantes para el pueblo, los pastores son importantes para la gente, o voy a poner, los coordinadores de grupos caseros son importantes para la gente, o la gente que es de referencia espiritual para las personas son importantes, y que jueguen con el nombre de Dios para conseguir los aplausos de la gente, eso es para mí lo más ruin que puede haber. Ellos lo estaban haciendo. ¿Y a quién beneficiaban? ¿Al pobre? No, el pobre no vale nada. ¿Al rico? ¿Qué hacían con el pobre? Al pobre lo oprimían. Y no solo eso, sino que le compraban la heredad y le robaban su heredad para dársela a los ricos. Entre el pueblo de Israel, si eres pobre vas a ser más pobre todavía. Y el diseño de Dios es un pueblo donde no había pobreza. El diseño de Dios es un pueblo donde todos tienen su parte y su parte la mantienen, y si tienes necesidad de venderla, véndela, a los 7 años se te devuelve, y si tienes que recibir un préstamo, recíbelo, a los 7 años se te perdona. Todo eso se olvidó y empezó la usura. Y empezaron los ricos a ser más ricos y a oprimir a las personas más pobres. La idolatría, la deshonestidad, la deslealtad, la traición y la corrupción de los príncipes, de los profetas, de los sacerdotes. Todo eso estaba ocurriendo. Y todo eso ocurría en Samaria. Todo eso ocurría en el pueblo de Israel. Yo espero que no sea así, pero todo eso ocurre a veces en la propia Iglesia de Dios. Y todo eso ocurre sin pensar en los pastores, que es más fácil echar la culpa a los pastores si no eres pastor o profeta o lo que quieras. Ocurre con las personas, con nosotros mismos, con la codicia, idolatría, deshonestidad, incluso, no sé, si tú miras las palabras de Jesús, Jesús no dice que todo te vaya bien como tú quieres en la vida. Jesús habla de pruebas. En el Nuevo Testamento habla de que si tú quieres paciencia, la forma de ejercitar tu paciencia es con las pruebas. Las pruebas no es que te va todo de color de rosas, es al revés. Es que te pinchas al sujetar la rosa, te pinchas un montón de veces. Y piensas, ¿dónde está Dios? Está ahí en el pincho, que te está ayudando a tener paciencia y a salir adelante. Mira un ejemplo de corrupción, que vuelvo a pensar, es lo mismo, es animaros a mezclar todo. Está en Primera de Reyes 21:1-19. Acab era un rey, tenía todo. Como rey, tenía todo. Pero resulta que Acab quiso una huerta que tenía Nabot. ¿Por qué quería la huerta de Nabot? Acab, porque le pillaba más cerca de su casa. Ya está, le gustaba y estaba más cerca de su casa. Acab fue a Nabot y le dijo, mira, Nabot, quiero tu huerta. No te la quiero robar, te la cambio por otra, que está un poco más lejos, allí a tomar vientos, encima del monte, ¿no? Que no vale para nada, pero te la quiero cambiar. Es un buen trato, hombre. Y dice, pero si no la quieres, yo te la compro. Nabot dijo, mira, yo no te voy a dar la huerta que perteneció a mis padres, a mis abuelos. No quiero venderla, no está en venta. Acab era el rey. Acab se puso muy triste. Tan triste que no podía dormir. Mira Miqueas 2:1. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Cuando Miqueas está escribiendo esto, está seguramente pensando en esta historia, en esto que ocurrió de verdad. Porque Acab se fue muy triste, pero cacho egoísta, si tienes todo, ¿qué te vas a ir triste por un trozo de tierra que es de otro? Porque es codicioso, porque se cree más que el otro, porque cree que tiene poder para hacer lo que quiere. Entonces Acab se fue muy triste y su mujer lo vio muy triste. Cariño, está la escena así. Cariño, ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué te pasa? Mira, es que, medio llorando el hombre, es que Nabot no me quiere dar su tierra. ¿Y qué contesta la mujer Jezabel? Dice, pero tú no eres el rey. ¿Quién es el que manda aquí? Ya le empezaba a pinchar. ¿Quién manda? Hombre, pues, visto así, vas a tener razón, cariño. Entonces dijo, vale, pues, manda un decreto o coge algunos que mentirosamente digan que Nabot ha blasfemado, y cuando digan que ha blasfemado, lo van a matar y apedrear. Una vez muerto, coge la tierra. Fíjate, bueno, todo lo que estáis pensando. Pero es que esto no es un cuento, es que ocurrió de verdad. El pobre Nabot, que estaba cuidando las huertas tan tranquilamente, llega ese usurero y la usurera, Y traman todo un plan que implicaba a mucha gente. Encontraron testigos, dos testigos, y dijeron, Nabot ha blasfemado. Cuando dijeron eso, allí ya estaba el juicio hecho. Como había dos testigos que habían visto a Nabot, entre comillas, blasfemar contra Dios, ya está, se apedrea, se le mata y fuera. Nabot murió, lo mataron, y la tierra fue para Acab. ¡Qué cantidad de maldad! ¿Qué pensamiento más retorcido? ¿Dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Dios en la vida de Acab? ¿Dónde está Dios en la vida de Jezabel? ¿Dónde está Dios en la vida de esos dos falsos testigos que hacían más caso al rico para oprimir más al pobre? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Mira, lo que está pidiendo Dios de nosotros es que seamos justos, que seamos justos. Lo que está pidiendo Dios de nosotros es que seamos bondadosos con los más débiles. Y lo que está pidiendo Dios de nosotros es que lo adoremos como nuestro único Dios. ¿Quién es tu Dios? Dios. Nada más. ¿Quién es tu Dios? Dios. Yo no quiero tener nada más. Yo quiero tener más de Dios. Si yo resumiese Miqueas, viendo todo lo que hemos visto, teniendo cuidado con las cosas como la división en nuestra propia vida o el ser demasiado laxo de aceptar cualquier cosa, yo lo resumiría con este versículo, el versículo 6:8, puesto en una versión un poco más adaptada a nosotros. Pero ya Dios nos ha dicho ¿qué es lo mejor que podemos hacer y qué es lo que espera de nosotros? Es muy sencillo, no es tan complicado como pensamos, es muy sencillo. Dios quiere que seamos justos los unos con los otros. Justos. Dios quiere que seamos bondadosos con los más débiles y que no los aplastemos. Y Dios quiere que lo adoremos como nuestro único Dios. Un solo Dios. Si quieres, dale la vuelta, dale la vuelta. Un único Dios. Sé amar a mi prójimo y sé ser misericordioso y justo. Eso es lo que quiere Dios. Y si Miqueas estaba pensando, como al principio hemos visto, este hombre pensando, ¿qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Lo que está pasando quizás es que no somos justos, es que no somos misericordiosos, y es que en realidad no tenemos solo a Dios como Dios, tenemos muchos dioses, o muchas cosas que llenan nuestra vida religiosa. No, no, que es que Dios es quien satisface todo lo que nosotros tenemos que hacer y ser. Vale, vamos ahora. Teníamos el tiempo de Santa Cena, ya Guafa está acostumbrada a eso, lo vamos a dejar para el domingo que viene. Para que no se nos pase, lo haremos primero, ¿vale? Y así, pues religiosamente estamos tranquilos que hemos tomado la Santa Cena y no hemos pecado. Y me gustaría que pensásemos en esto, que pensásemos cada uno de nosotros. Que tú no estés dividido contigo mismo ni con los demás. Que no aceptes cualquier cosa que te vendan, por bonita que parezca por fuera. Y que tengas como Dios a Dios, tu único Dios. ¿A quién haces caso? A Dios. Ya, pero es que los demás dicen otra cosa. No, yo hago caso a Dios. Solo a Dios. Solamente a Dios. Vamos a orar. Queremos reconocer y darte gracias por tu muerte en la cruz, Jesús, y por supuesto que poner la Santa Cena para el domingo que viene no quiere decir que para nosotros no es importante lo que hiciste en la cruz, que reconocemos que tu sacrificio en la cruz nos abre las puertas del cielo, nos permite poder hablar y hablarte, nos permite poder disfrutar de tu presencia en nuestras vidas y te lo agradecemos eternamente. Te damos gracias por el perdón que hay en ti de todos nuestros pecados. Te damos gracias por tu misericordia infinita. Te damos gracias por tirar nuestros pecados a lo profundo del mar. Te damos gracias por tener paciencia y misericordia con nosotros. Paciencia y misericordia que queremos tener los unos con los otros. Necesitamos tu ayuda, Señor, para ser justos con las personas que nos han hecho mal. Para poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño y poder hacer lo mismo que tú hiciste o haces con nuestros pecados. Te pedimos perdón como iglesia y como personas si en nuestras vidas hemos puesto o ponemos otros dioses que no seas tú. Porque tú eres quien en quien queremos confiar, tú eres quien provee lo que necesitamos, tú eres quien nos das paz, tú eres quien nos das descanso. Tú eres quien llenas nuestras vidas, tú eres, o tienes que ser, o queremos que seas todo para nosotros. Ayúdanos a amarnos como iglesia, a estar unidos. Ayúdanos a que no nos dividamos por cosas humanas o pecaminosas o distintas formas de pensar o lo que sea, Señor. Queremos estar unidos. Ayúdanos a no ceder nada de nuestra relación contigo. Pero sobre todo, Señor, queremos disfrutar de la unidad que hay en ti y en tu verdad. Ser fuertes para ti. Y que tú estés orgulloso de nosotros, no para nuestra gloria, sino para que otros puedan ver que merece la pena seguirte a ti 100%, que contigo encontramos todo lo que necesitamos. Escucha los corazones de las personas que hoy están aquí con necesidades de entregar sus vidas a ti, de poder confesar sus pecados, sus necesidades de poder dar pasos valientes. Y Señor, que seas tú quien les hables. Eres un Dios de esperanza, un Dios de verdad y un Dios justo que nos ama. y queremos salir sabiendo y pensando esto. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, recuerdo el rincón de oración. Si quieres que oremos por ti, te acercas por aquí. Los que están por aquí se salen fuera, si no quieren eso. Y si te vas pensando, bueno, pero no me he enterado muy bien, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Es muy sencillo. Lo que Dios quiere...